De tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, 6 de la tarde, aquí en la ciudad de Santiago, donde nos pueden escuchar en el 89.7. Estamos también en vivo, en directo, en Valparaíso, en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar a través del canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día. Vamos a hablar acerca de Perú, acerca de las elecciones en Perú. Ya está segura la segunda vuelta, va a ser entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Ya sin duda, Pedro Castillo con un 19% de los votos, Keiko Fujimori con un 13,3%, 13,4% aproximadamente de los votos, y con esto ya habiendo contabilizado el 99% de los sufragios. Por lo tanto, ya es una segunda vuelta segura entre dos visiones de mundo, de país, de vida, tremendamente distintas van a tener que decidir los peruanos. ¿Qué implica esto? ¿Qué puede pasar hacia el futuro? ¿Por qué se llega a una situación así, con una competencia primero con tantos candidatos y además donde ninguno de los candidatos logró más del 20%? Imagínense, ninguno más del 20% de los votos. Estaremos conversando con Ricardo Cubas, que es académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Lo que pase con nuestros vecinos, obviamente que siempre es tremendamente relevante. Y también, como buen día miércoles, estaremos con Fabio Costa en algunos minutos más y nos hablará acerca de las novedades que hay en el mundo editorial, qué cosas interesantes hay para leer, qué es lo que está prefiriendo la gente, ¿no es cierto?, también para su lectura. Pero partimos con la actualidad, con María José Soto, como todas las tardes aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias, gusto saludarte.
Igualmente. Oye, Polo, quiero partir haciéndote una pregunta.
Ah, ya. Probablemente así no va nomás, a tener respuesta.
Así nomás. Pero bueno, puedo intentarlo.
Pero tratemos, a ver.
Oye, ¿tú sientes que desde el inicio de la pandemia tu salud mental ha empeorado?
Sin duda, absolutamente, sí, sin duda. Sin duda. Ya. Y de muchas personas con las que he estado tienen una sensación similar.
Tenemos, yo creo que todos hemos tenido la sensación de estar más deprimidos que de costumbre, probablemente.
Así es.
De hecho, ¿por qué te lo digo? Uh-huh. Porque Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde que partió la pandemia. Es un resultado que, claro, es bien, bien decidor respecto de cómo estamos enfrentando las cuarentenas, las pérdidas de trabajo, todo lo que ha significado este COVID-19 en Chile. Y según una medición que hace de 30 países la consultora internacional Ipsos, en un informe que se llama Un año del COVID-19, donde se abordan todas las proyecciones y sanciones que ha dejado la pandemia, que son bien similares, digamos, en distintos países, se determinó que, en promedio, un 45% de los adultos asegura que su salud mental y emocional ha empeorado en el último año, en general. Eso es la encuesta mundial, digamos. Y en Chile, la cifra asciende al 56% que siente que su salud mental y emocional ha empeorado durante este año, ubicando al país en el segundo lugar a nivel mundial, solo superado por Turquía, que alcanzó el 61% de los que consideran que su salud ha empeorado. De los encuestados chilenos, solo un 14% piensa que ha mejorado su bienestar emocional. Ahora, ¿quién ha mejorado su bienestar emocional en esta cuarentena eterna? Muéstremelo. Sí. Bueno, debe haber, claramente debe haber, pero la mayoría no. De alguna forma hemos presentado algún tipo de deterioro a veces en nuestra salud mental. En respecto de la región, el 53% de los brasileños, el 50% de los peruanos, 46% de los argentinos y 40% de los colombianos piensa que ha empeorado su salud. Sorprende un poco el caso de Brasil, donde uno siempre los ve un poco más alegres, más optimistas, pero claro, lo han pasado pésimo también. Pésimo, claro. Y por eso tiene una cifra alta de pesimismo. Además, Polo, el 27% de los encuestados dice que su salud mental ha empeorado respecto de comienzos de 2021, mientras que el 23% considera que ha mejorado. En este ítem, los consultados en Chile marcan un 27% en ambas alternativas, lo cual posiciona al país en el lugar 16 a nivel mundial. Además, esta encuesta muestra que en promedio los países, de los 30 países consultados, un 59% espera volver a la vida pre-COVID dentro de los próximos 12 meses, como no, y un 32% cree que esto pasará en un periodo de 7 a 12 meses, mientras que un 8% manifiesta que eso nunca se va a lograr. Y respecto de esta sensación también que hay en los chilenos, que sentimos que efectivamente nos ha afectado nuestra salud, estamos un poco más deprimidos por lo que hemos vivido este último año, hay cifras que en esta jornada daba, por ejemplo, el diputado Gabriel Boric, que siempre estaba con un foco puesto en la salud mental por una situación personal también, porque él también pasó una situación compleja de salud mental, de estrés, que le generó, ¿te acuerdas que le tuvo claro. Ese tic nervioso, que le generó, claro.
Con una licencia incluso, ¿no?
Tuvo con licencia harto rato y planteó varios puntos necesarios en la salud mental y, claro, él contaba un poco, hacía un link con datos del Ministerio de Salud que son bien preocupantes, Polo, porque él decía que, primero, que estos datos del Ministerio, en Chile las enfermedades mentales son la primera causa de licencia médica desde 2008, uh-huh. Mucho antes de esta pandemia, pero el 53% de esas licencias son rechazadas. Entonces se ha estimado que en Chile el 36% de la población tendrá a lo largo de su vida, digamos, algún tipo de organización mental, razón por la cual es un foco de preocupación para un grupo de parlamentarios. De hecho, Boric y un grupo de diputados están presentando un proyecto que promueve la paridad en la inversión mental, también planteando que el presupuesto de Chile, el presupuesto, digamos, 2021, no está respondiendo a la magnitud del problema, que es que, porque se destina en este presupuesto un 2,2% del presupuesto total de salud en salud mental. Mientras que, claro, como comparación OCDE, por ejemplo, que nos encanta compararlo con los países OCDE, se invierte entre el 8% y el 15% de salud mental, razón por la cual se plantea un poco la necesidad de aumentar las lucas para este ítem que, sin duda, ya lo sabemos, está creciendo respecto del estrés que estamos viviendo en este periodo, Polo.
Claro, y la verdad que uno lo mira, y estas son cifras que probablemente tienen que ver con un crecimiento importante en personas que antes no habían mostrado ningún tipo de patología mental o problema psicológico, problema emocional o de carácter psiquiátrico. Pero imagínense lo que significa para personas que ya tenían alguna condición de ese tipo. Personas que estaban, claro, por ejemplo, con depresión. Lo que significa el encierro. La falta de perspectiva, la falta de esperanza, en definitiva, como que son, yo creo que, de las cosas que más afectan en términos de el impacto que tiene el COVID, es decir, mirar hacia adelante y preguntarse, bueno, ¿cuándo termina esto? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué voy a poder hacer de ahora en adelante? ¿O cuando esto termine, qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de la vida de las personas que yo quiero? O sea, todas esas son preguntas finalmente existenciales que cualquier persona absolutamente sana desde el punto de vista emocional o del punto de vista psicológico se hace y frente a las cuales se angustia. Imagínense para una persona que ya presentaba una condición de ese tipo antes de la pandemia, antes del estallido social. O sea, son personas que lo están pasando sin duda tremendamente mal, así que qué bueno que pongas el tema, José, y qué bueno que además existan autoridades que estén preocupadas de esto y que se le dé la relevancia que tiene, particularmente por esas personas que ya tenían problemas desde antes.
Claro, y cómo va a ser un incentivo tratarse ese problema, porque un problema también importante es que quienes padecen o padecemos de algún tipo de enfermedad mental a causa de un montón de cosas que estamos viviendo, no lo tratamos, porque si me dices que el 50% de las licencias se rechazan, o sea, yo no tengo ninguna gana de tratarme cualquier problema que tengo salud mental, si no me van a pagar finalmente, claro. O sea, prefiero prefiero comer. Entonces, evidentemente que tiene que haber un cambio en la mentalidad respecto del trato de las enfermedades mentales. Quiero hacer una corrección porque había dicho que el diputado Gabriel Boric había estado, ¿te acuerdas? Habían dicho por un mes por licencia, ¿sí? Por TIC. No, pues es TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Eso fue lo claro. que lo tuvo alejado de la razón, Cámara Baja.
Toda la razón, claro.
Exacto, porque tuvo procesos, periodos de estrés, de exceso de trabajo, y eso significó lo que él mismo vivió. Claro,
fue llamativo porque uno en general no escucha que una persona tenga que estar con licencia por un trastorno obsesivo claro. compulsivo. Sabemos que existe, sabemos que le afecta a muchas personas, pero claro, de ahí a pasar a una licencia era un caso que llamó harto la atención en su momento. Bueno, ya pues, ánimo nomás.
Ya pues.
Ánimo, es difícil, que uno realmente pueda mejorar en términos de esas condiciones simplemente con que las personas les den ánimo, pero hay algo que yo creo que tranquiliza, no sé si tranquiliza, uh-huh. pero reconforta un poco saber que estamos todos en la misma, que estamos metidos todos en esto.
Exacto.
No es porque mal de muchos sea consuelo de tontos, en este caso creo que sirve. Usted que se está sintiendo así, no está solo, no está sola. Somos
global, además.
Global, absolutamente.
De todas maneras.
Ya, pues muchas gracias, José. Que esté muy
un
bien.
Un abrazo, hablamos.
Oye, no ayuda mucho a ese estado la noticia que conocimos hoy día, particularmente para las personas que tienen el recuerdo de hace ya ahora hartos años, haberla visto en televisión, haberla escuchado muchas veces y haber disfrutado también de su música, una mujer muy, muy completa, muy sensible, muy potente. Tati Pena, desgraciadamente ha fallecido Tati Pena a los 61 años de edad, y es la voz que estamos escuchando. Muchas personas la conocieron como periodista, y a veces uno se le olvida que también fue una tremenda, tremenda cantante. Esta es la canción La Semilla, como parte del grupo Abril.
Es tomar el día y ponérmela en los pies. Es no dejarlo nuestro para después.
Tati Pena está afectada de una esclerosis múltiple desde el año 2014 y recientemente, y esto impresiona, hace menos de un mes se le diagnosticó un tumor cancerígeno en la zona del tórax, y esto fue en definitiva lo que causó su muerte. La verdad que esto ha producido bastante impacto en quienes son cercanos, quienes eran cercanos a Tati Pena. Ella participó, bueno, en muchos programas de televisión, en Canal 11 Al Despertar, ustedes la recordarán, uno de los primeros matinales, y que de alguna manera marcó lo que sería el sello de los matinales y también el sello de ella como animadora. Estuvo también un periodo tremendamente destacado en Buenos Días a Todos. Y después, algunos años más tarde, se hizo cargo del programa Escrúpulos, muy recordado también, muy comentado, era un imperdible Escrúpulos, un programa de conversación alrededor de un juego, que era muy estimulante, muy provocador, y siempre con el sello de Tati Pena como su conductora, como decía, una mujer tremendamente potente y capaz de llevar adelante y de empujar la conversación hacia temas que en esos años, en los años 80, en los años 90 en particular, simplemente no se hablaban. Porque eran tabú o porque se les temía. Y ella fue capaz en esa época de justamente poner esos temas y llevar adelante esas conversaciones cuando eran especialmente necesarias. Incomprendida en algunos casos, no muy querida en otros casos, justamente por lo mismo, porque generaba esta provocación, porque no se quedaba callada, y porque además lo que ella decía siempre tenía por detrás una reflexión y tenía un contenido, una consistencia, que claro, en una mujer en esos tiempos era no siempre bien visto por parte de algunas personas. Así que nuestro humilde recuerdo, nuestro humilde homenaje a una tremenda periodista que desgraciadamente desapareció, y también una tremenda cantante a quien la recordamos por su voz. Vamos a escuchar otra música, otra cosa distinta. Estos son más antiguos, son bien antiguos, pero muy buenos. Una especie de super banda, sí, una super banda. así con todas las de la ley. Traveling Wildberries. Wildberries. Handle with care.
Been battered around. Been sent up and I've been shot down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. Baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care?
Everybody's got somebody.
No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, todos los días miércoles tenemos al teléfono a Fabio Costa para que nos cuente qué novedades hay en el mundo editorial, qué recomendaciones buenas tiene para la lectura. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo? Por aquí estamos, ¿todo bien?
Qué bueno, gusto saludarte.
Gusto saludarte también, pues hace rato que no nos veíamos. La semana pasada yo fui estaba de baja.
Sí, pues. Sí,
pero ya estamos acá de vuelta.
No por responsabilidad mía, debo decirlo.
No, fue mía. Pero, mira, fue una semana dura, pero totalmente satisfactoria, ¿no? Es que logramos después de un año así de estar ahí poniendo la energía, que el libro fuera decretado, no sé si eso ya lo habíamos hablado o no, pero bueno, lo vuelvo a poner sobre la mesa, el libro fuera decretado esencial, que ha sido algo que hemos estado tratando de impulsar desde la Asociación de Librerías hace rato, así que imagínate lo contentos que estamos.
Y eso fue declarado entonces como artículo esencial. ¿Y qué es lo que implica para el trabajo, me imagino, obviamente, de las librerías, pero también de la industria editorial en general, que pueden seguir funcionando sin restricciones?
O sea, a ver, sin restricciones no tanto, porque en el fondo igual hay altas restricciones que son obvias, que está bien, sanitarias, qué sé yo, por ejemplo, no podemos atender a público.
Claro, ¿ya? Claro, ya.
Y mira, la verdad es que en la práctica misma, para nosotros no cambió mucho, porque el permiso que habíamos conseguido el año pasado, durante la primera así como ola grande de esta pandemia, ya nos permitía trabajar como estamos trabajando hoy día, igual que hoy día. Seguimos con el mismo permiso, qué sé yo, pero sí, como simbólicamente es súper potente que el libro sea decretado esencial en términos, uno, de como la difusión que generó esto, de todas las librerías, todas las editoriales y toda la gente que diga, oh, qué bueno que finalmente las autoridades digan, pucha, la cultura la vamos poniendo en un lugar más como protagonista. Y claro, nada, al final como que es una victoria súper simbólica, súper como yo la encuentro súper bonita en los tiempos que estamos viviendo, así como que, o sea, difícil no empezar a relacionarlo con todo esto, que se nos viene una nueva constitución, ¿cachai? Como que está la esperanza de que podamos seguir construyendo un país como mucho más rico culturalmente, pero en la práctica nosotros seguimos igual.
Ya. Yeah. Perfecto. Sí. Oye, ¿qué novedades hay en el ranking? ¿Qué novedades hay también en las propuestas de lectura?
Bueno, tengo tres libritos. Me voy a concentrar en uno particularmente, que es el del medio, este es como el sándwich, y los otros dos los voy a comentar por razones especiales. Porque nos vamos a basar una vez más en el ranking de lo que son las librerías Bros, y que nos sorprende esta semana porque se instala en el número uno un libro que no es para nada nuevo, que tiene harto tiempo, pero que es un libro bien importante y bien interesante, un libro que se titula Mujeres que corren con los lobos, ¿ya? Que es un libro que tú lo podrías categorizar hartos tipos de libros. Tenéis lo que es autoayuda, lo que es psicología, una suerte de ayuda, o sea, de ensayo, hasta feminismo, porque justamente habla de la mujer como una fuerza que con el tiempo fue un poco por el patriarcado, por la sociedad, que se fue perdiendo su esencia y está como fuerza como de una bestia, como del lobo, por así decirlo, y como poco a poco va recuperando esta fuerza, esta fuerza más bien como originaria que tenía y que con el pasar del tiempo se fue un poco apagando. Entonces, un libro súper súper choro en ese sentido, como digo, es un libro que no, es lo que se considera, por así decirlo, un long seller, no un best seller, que es el libro que tiene como un gran boom, sino que es un libro que constantemente está saliendo, que sé yo, pero ahora se encarama en el número uno de nuestro ranking, lo cual es súper interesante.
Sí, pues ya tiene sus años, ya más de 10 años este libro, ¿no?
Sí, súper alto. Claro. De hecho, hoy día el que circula es una edición de bolsillo, altas veces se ha acabado, o sea, ha habido así como quiebre de stock a lo largo de todo Chile. Por eso digo, el libro es súper interesante, pero que se encarame en el número uno es lo que es súper llamativo. Sí. En el número dos ya, y este es el que quería presentar como ya la gran novedad, un libro que también se está metiendo en el ranking, no ha llegado al top 3, por así decirlo, pero va a llegar probablemente, porque es una novedad. Este se llama La vida invisible de Adi Larrué. Un libro que, bueno, aquí lo dice en la portada del libro, que es número uno del New York Times bestseller y todo el cuento, que es una de esas referencias que importan, pero no importan. Pero en el fondo te dice que es un libro que ya viene con algunos galardones y que trata de una mujer que hace un pacto con el diablo y entrega su alma a cambio de la vida eterna. Pero el costo asociado a esta vida eterna es que en el fondo todos se van olvidando de ella. Entonces una mujer que empieza a vivir con una suerte de frustración porque no deja
legado,
por así decirlo. ¿Ya? Entonces como que ella tiene que ir acostumbrando casi que al día a día, a que cada día tiene que ser especial, porque en el fondo no va creando una historia. Hasta que 300 años después de este pacto conoce una persona que sí empieza a recordarlo, ¿ya? Entonces ahí también se genera un cambio que tú decís, chuta, ¿qué será esto? Como que se estará acercando el fin de esta mujer o por qué esta persona especial tiene. En el entretanto, su único contacto así como real con el que mantiene una relación es el demonio con el que hizo el pacto, que todos los años la visita en el aniversario de este acuerdo que hicieron. Entonces, en el fondo, es como su único pilar en términos de una relación de largo plazo. un libro muy choro, muy interesante, con una propuesta, imagínate, o sea, como partir de un pacto con el diablo para la vida eterna. Entonces,
claro, el concepto es un concepto, claro, es el concepto de Fausto, ¿no es cierto? Es una especie de clásico ya desde el punto de vista justamente de los conceptos literarios, ¿no? El pacto con el diablo, y que eso tiene obviamente sus consecuencias, y uno lo ve en distintas obras, pero el efecto que tiene en este caso la condena que ella sufre es súper interesante, como es estimulante y sin duda que te provoca.
Sí, pues interesante está bien bueno, choro el libro, está, ¿no? Bueno. Está bien choro. Y por algo, bueno, por algo rápidamente se empezó a encaramar acá, y por algo viene siendo número uno en uno de los mercados más grandes. Y el tercero, y este te lo quiero comentar justamente porque aprovecho de hacer la invitación para el día de mañana. A las 6 de la tarde vamos a estar haciendo un live con la autora, una autora ecuatoriana estadounidense, que va por ella va con el nombre de Harriet. Que se llama, es un libro de microcuentos que se llama ¿Puedes dormir una noche entera sin las frazadas? Y cuando te hablo de microcuentos, estamos hablando de microcuentos, o sea, son 4 o 5 líneas.
Ya.
Es un libro, bueno, para los que están viendo la transmisión de video de esto, lo pueden ver. Es un libro que me cabe en la palma de la mano, es un formato sumamente llamativo, tapadura, con muchas ilustraciones, precioso el libro. Las ilustraciones obviamente van de la mano de los cuentos. Y nada, es un concepto súper choro. Si escribir cuentos es desafiante, imagínate lo que es escribir microcuentos, que en 4, 5, 10 líneas, en el fondo tienes que abrir, desarrollar y cerrar una historia. Obviamente que no es tan así de abrir, desarrollar y cerrar, pero en el fondo un microcuento tiene que hacerte sentido en muy pocas líneas. Es como esto que se hace de Santiago Mil Palabras, en el fondo en un párrafo,
claro,
tú puedes construir algo que genere un impacto. Entonces es un formato súper choro, súper bonito, es un libro chiquitito en un formato regalo bacán, se lee así de una sentada y se puede leer y releer, porque al final cada cuento creo yo, mañana voy a estar conversando con la autora y ella me podrá confirmar o corregir. Yo creo que cada cuento también te invita a la reflexión o que tú veas una metáfora en el cuento. Yo creo que la interacción de uno con el micro relato también es súper interesante. Y por eso que va a estar choro mañana, así que están todos invitados desde el Instagram de Bros Librerías, que es @broslibrería a las 6 de la tarde.
Excelente. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias, ¿eh? Muy buenas recomendaciones.
Gracias a ti, Polo.
Excelente, un abrazo grande. Igualmente. Oye, un par de cosas importantes que les quiero recordar. Primero, darle la bienvenida a AirLife, nuestro auspiciador, que ha estado ya mucho tiempo con nosotros y siempre le agradecemos su fidelidad. Para evitar contagios, bueno, uno se cuida en todas partes, ¿no es cierto? Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. También otra recomendación muy importante, invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad de San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada por Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares, con vigencia de 6 años. Universidad San Sebastián, www.uss.cl.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Eco Quilín 1 y 2, con departamentos estudio, 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro. La mejor conectividad y pagando el pie hasta en 43 cuotas. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Encuentra los productos que tu cocina necesita con increíbles descuentos de hasta un 40% por la semana de la cocina en www.kitchencenter.cl. Te invitamos a vivir la experiencia Kitchen Center y a disfrutar de toda la innovación y tecnología que traemos para ti. Válido desde el 12 hasta el 18 de abril. Kitchen Center, tu cocina, nuestra inspiración.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, la Universidad San Sebastián, es la primera universidad en Chile acreditada por la Agencia de la Unión Europea. La agencia alemana ACAS reconoce el cumplimiento de 8 estándares con vigencia de 6 años. Infórmate más en www.uss.cl. No nos cansamos de decirles que para evitar contagio hay que cuidarse. Pero ¿quién cuida el aire que respira? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Vamos a hablar a continuación acerca de lo que ha estado pasando en Perú. Las últimas cifras del organismo electoral peruano indican que el candidato Pedro Castillo obtuvo un 19% de los votos, 19,1% de los votos, y la candidata Keiko Fujimori un 13,37% de los votos, con lo cual ambos pasan a la segunda vuelta. Estos son resultados ya con un 99%, como les decía, de votos ya escrutados, y dan cuenta de una cosa que es bien llamativa. Claro, eran hartos candidatos, pero ninguno obtuvo más del 20%. Y además se da una elección parlamentaria donde hay representación de 11 partidos distintos, 11 fuerzas políticas en el Congreso peruano. Vamos a conversar acerca de esto. Estamos ya en contacto con el profesor Ricardo Cubas Ramachotti. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica de Perú. También es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido y doctor en Historia de esa misma universidad y además profesor del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido.
Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
No, muchísimas gracias a usted. La verdad que es un tema, siempre la política y la situación de nuestros vecinos nos interesa, y particularmente en el caso de Perú, donde tenemos tantos vínculos con ese país, una historia tan larga de cercanía y de lejanía también en algunos minutos, y es por alguna razón la política peruana y la historia política peruana siempre es apasionante y no deja de serlo nunca. Es una de las cosas que llama la atención, ni siquiera en esta oportunidad donde los peruanos para esta segunda vuelta se van a ver enfrentados a dos visiones tan contrapuestas de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser el país, la economía, la política, etcétera. ¿Cómo llegamos hasta aquí, profesor?
Bueno, lo que pasa es que hemos tenido unos años tremendamente complejos. Desde el año 2016, cuando fue elegido por un estrecho margen Pedro Pablo Kuczynski, muy estrecho margen frente a Keiko Fujimori. Y ahí se enfrentaron dos rivales tradicionales desde el año 2000, que era el fujimorismo con el antifujimorismo, a pesar que desde el punto de vista económico, PPK y Keiko Fujimori pensaban de manera similar, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? PPK fue elegido con 19 miembros del Congreso, y que además poco cohesionados entre sí, y Keiko Fujimori había sido elegido no perdió las elecciones, pero su partido, Fuerza Popular, el fujimorismo, tenía 73 congresistas, y ahí se produjo una pugna que fue tremenda, que llevó a la al pedido de vacancia, a la destitución de Pedro Pablo Kuczynski, y luego a que surgiera Martín Vizcarra como como presidente, siendo vicepresidente de Kuczynski. Y hubo una pugna constante entre los poderes políticos, y eso desgastó profundamente la institucionalidad del país. En medio de todo esto, se descubre, los fiscales llevan adelante una serie de investigaciones que van a mostrar una corrupción generalizada en toda la clase política debido a Odebrecht, que la empresa Odebrecht, que había corrompido a la mayor parte de los gobiernos. Y eso llevó a que, a un caso insólito, ¿no?, que la mayor parte de los expresidentes estuvieran investigados y tuvieran que entrar en la cárcel, ya sea por prisión preventiva o, bueno, en el caso de Alan García, que fue tremendamente dramático, antes de ir a la cárcel, a la prisión preventiva, se suicidó.
Claro.
Entonces, esto generó una un ruido político tremendamente grande, y a esto se le agrega la pandemia, que afectó de manera durísima al Perú.
Claro, y eso afecta de una manera muy dura desde el punto de vista sanitario y particularmente desde el punto de vista económico. ¿Qué se podría decir de el hecho de que estén que hayan sacado las primeras mayorías, dos, y bueno, primero son mayorías bajas, ¿no es cierto?, o una mayoría que es baja, y el caso de Keiko Fujimori, que aparece en segundo lugar, más bajo aún, un 13% apenas. ¿Cómo se explica eso, y cómo se explica además que sean dos visiones tan contrapuestas en este momento?
Sí, bueno, respecto al primer caso, tenemos que decir que, claro, ha sido una elección rara, ¿no?, inédita. Uno de los factores de distorsión ha sido la pandemia, que, como dije, ha afectado de manera muy, muy fuerte a toda la población, y eso ha llevado a que de los casi 24 millones de votantes habilitados, solo hayan participado en las elecciones 13 millones 800. Asimismo, vamos a ver que había un desencanto frente a toda la clase política. Se pensaba que no había a pesar de que se presentaron 18 candidatos, muchos pensaron que ninguno realmente valía la pena, y eso se ha expresado que, además de que había este ausentismo, los votos en blanco y los votos nulos han sacado mayor votación que Pedro Castillo. O sea, si juntamos los votos en blanco y los nulos, son casi 3 millones de votos. Pedro Castillo ha sacado 2.600.000. Entonces, vemos que es más que una lucha entre dos visiones contrapuestas, lo que vemos es un desencanto, porque son, si contamos entre los que no fueron a votar, los votos en blanco y nulo, son 10 millones de personas que no han optado por ningún candidato, de un espectro de 24 millones de electores habilitados.
Claro, que en definitiva de alguna manera se marginan o deciden participar o no participar, algunos de ellos ni siquiera participar, y un porcentaje importante, ¿no es cierto?, ni siquiera participar en el proceso, en un país donde la participación electoral solía ser bastante alta, por lo menos en los últimos años, ¿no?
Sí. No solía ser tan alta, pero bueno, es más alta que en Chile, porque hay una multa.
Claro.
Por no.
Claro, es voto obligatorio en el caso peruano. Ahora, ¿qué se puede decir de estos dos candidatos? ¿Quién es y qué representa tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori?
Bueno, en primer lugar, podemos decir que esta final era inesperada, porque como si uno ha seguido las encuestas a lo largo de los últimos dos meses, vamos a ver que habían candidatos que estaban en primer lugar antes que ellos. Entonces, yo creo que estos son los que han llegado al final de una campaña de desgaste, ¿no?, de ilusión y desilusión por una serie de candidatos. Hasta hace poco, por ejemplo, Johnny Lescano, del partido Acción Popular, que es tradicionalmente un partido de centro, y Johnny Lescano tenía algunos rasgos populistas, pero su partido era un partido de centro, hasta de centro de derecha, pero con mucho arraigo en las provincias iba primero, pero con un margen muy muy pequeño como el de Pedro Castillo ahora. Entonces, pero luego vamos a ver que los ataques de la prensa han ido desinflando a muchos candidatos y han ido, y otros candidatos iban subiendo poco a poco. Por ejemplo, Hernando de Soto, el prestigioso economista, empezó a subir y bueno, quedó cuarto, casi empatado con el tercero, que es López Aliaga, que también había sido otro desconocido en la política nacional y que empezó a tener un arraigo bastante grande, especialmente del voto católico y evangélico, crítico de toda esta perspectiva de género. La subida de López Aliaga, por ejemplo, despertó el miedo en muchos sectores más progresistas, tanto liberales como de izquierda moderada, empezaron a atacarlo a él, y eso en un sentido creo que favoreció la subida de Keiko Fujimori, que siempre había sido vista como con mucho rechazo, era la candidata que tenía más voto negativo. Y es en medio de todo esto que se cuela la candidatura de Pedro Castillo, que le saca votos a Johnny Lescano en el sur y también a Verónica Mendoza, que es la otra candidata de izquierda, bastante más moderada que Pedro Castillo. Sin ser moderada, ella era bastante más moderada que el partido Perú Libre de Pedro Castillo. Ahora, han quedado estos dos. No, entonces, ¿qué representan cada uno? Bueno, es un horizonte difícil, bastante difícil para el país, ¿no? Porque por un lado, Pedro Castillo representa una izquierda dura y también provinciana, antilimeña. Según leía algunos informes de César Basombrío, un ex ministro del Interior en el año 2017, Pedro Castillo, la DIRCOTE, que es la área de investigaciones de la policía, lo ha identificado cercano al Movadef, que es una especie de brazo legal de Sendero Luminoso, que buscaba una amnistía, un indulto para Abimael Guzmán. Pedro, aunque ahora lo niega, Pedro Castillo, ¿no? Y Pedro Castillo ha sido un líder de un movimiento sindical poderoso de profesores de izquierda, que en el año 2017 logró un paro generalizado de profesores. O sea, es una persona que se mueve muy bien como sindicalista, y tal vez el cerebro detrás de este, no tal vez, sino el cerebro detrás de este movimiento es Vladimiro Cerrón, un médico, doctor en medicina en Cuba, que fue dos veces gobernador de Junín, que es una provincia en el centro del Perú y donde hay recursos mineros importantísimos, y que ha declarado que es secretario del partido, es el jefe del plan de gobierno, y que ha declarado explícitamente que él es marxista, leninista, mariateguista, que criticó a Verónica Mendoza, la otra candidata de izquierda un poco más moderada, por no haberse alineado a Chávez, a Correa, a Ortega en Nicaragua, a Evo Morales, ¿no? Y plantea reformas duras, bastante duras. Ahora, sabiendo que el pueblo peruano tiende mucho más hacia un conservadurismo religioso, también ha criticado las políticas de género defendidas por Verónica Mendoza, ¿no? Diciendo, ustedes se están preocupando por las minorías y nosotros nos preocupamos por las mayorías. Y eso también ha tenido una importante adhesión por parte de los sectores rurales.
Y por otro lado, está, bueno, Keiko Fujimori, que uno se pregunta, con todo lo que se conoció y se supo acerca del periodo de Alberto Fujimori, uno dice, bueno, ¿cómo el fujimorismo sigue teniendo tantos adeptos? Ah, claro, ya no tiene obviamente una mayoría, pero sí la suficiente fuerza como para pasar a esta segunda vuelta, y algunos dicen incluso podría perfectamente ganar. ¿Qué explica la vigencia del fujimorismo y particularmente la fuerza electoral de Keiko Fujimori?
Bueno, lo que pasa es que Alberto Fujimori a pesar de todos estos redes de corrupción que generó, podríamos decir que creó un partido popular, o sea, de derecha popular y tal vez populista, aunque podríamos discutir el término, que logró un arraigo en muchas zonas rurales. Entonces, ¿cómo lo identificaban a Fujimori? Como aquel que derrotó al terrorismo, como aquel que revirtió la hiperinflación, y también identifican su época como un tiempo en el cual creció una especie de capitalismo, un capitalismo popular muy, muy vigoroso y que llevó a una reducción del índice de la pobreza. Yo, por ejemplo, preguntaba a una persona, una señora del departamento de Ancash, muy cercana a mí, en una zona rural, y le preguntaba por qué votaba por Keiko sabiendo todos estos temas de corrupción, ¿no? Y ella, en lenguaje muy llano, me decía: mire, señor, cuando yo estaba en mi pueblo, en Ancash, llegó la carretera, llegó la electricidad, llegó la posta médica, se alejó a los terrucos eran los terroristas, Sendero Luminoso, que era un tema importantísimo, y le di la mano. Eso es el último punto, no es menor. O sea, llegó a las zonas rurales. Entonces, lo vieron en un sentido bastante práctico. Entonces, si uno ve ahora los índices de votación, mucha de esta gente que participó de este cambio económico se identifica con este capitalismo popular, que lo representan Keiko, que lo representan los tres que quedaron, los que quedaron en segundo, tercer y cuarto lugar. Lo representa Fernando de Soto y que lo representa López Aliaga. López Aliaga, que es una persona millonaria, que empezó desde muy abajo y ahora es un billonario, ¿no? Entonces, lo identifican con ese capitalismo popular, porque he escuchado algunos comentaristas que decían: no, es la Lima pituca que se sorprende de que haya ganado Castillo, pero la Lima actual no es la Lima de Miraflores y San Isidro, es una Lima muy grande, como diría un escritor peruano, es la Lima de todas las sangres, ¿no? Donde llegaron migrantes de la sierra y de distintas partes del Perú. La mayor parte de los limeños no son hijos ni nietos de limeños. Y son esos los que han votado masivamente por estos tres candidatos, ¿no? Por Keiko, por López Aliaga y por Hernando de Soto, que yo diría que representan esta aspiración del capitalismo popular. Y son más bien los sectores rurales y zonas como el sur peruano, que siempre ha tenido este espíritu más contestatario frente al centralismo limeño, los que han votado a favor de Castillo, que no es un voto incondicional, porque hasta hace poco lo tenía Lezcano, que era puneño, y también las elecciones pasadas lo tuvo Keiko Fujimori, ¿no? Y Acción Popular también ha sido, desde los años 80, tuvo una representación ahí. También lo tuvo un partido regional que fue muy fuerte, que era Pragmático, que se llamaba el Frenatraca, ¿no? En Puno. Entonces vemos que no es un voto incondicional a Castillo, pero que sí responde a ciertos sentimientos, ¿no? Que en este momento han sido canalizados muy hábilmente por Castillo.
Ahora, Ricardo, estamos conversando con el profesor Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. ¿Es posible hacer un pronóstico? Tú decías, hay tres candidatos que comparten ciertos elementos en términos de su ideario político y también su visión económica. En ese sentido, pareciera Castillo estar un poco más solo. ¿Eso significa que hay una probabilidad más alta de que gane Keiko Fujimori en una segunda vuelta, o es imprevisible?
A ver, si uno lo viera con los números fríos, yo diría que Keiko ganaría de todas maneras. Y si Keiko si es que Keiko llega a tener un manejo astuto desde el punto de vista estratégico, yo creo que podría ganar. El problema es que también hay una tendencia en la política peruana y también en la prensa, tanto de izquierda como de derecha, como de izquierda moderada, a fagotizarse, ¿no? A atacarse de manera muy dura, y también hay un componente antifujimorismo muy fuerte, por muchas cosas justificadas además, pero que a veces impide este diálogo. Entonces ella va a tener que tener esta capacidad de poder convencer a los que tienen serias desconfianzas, y serias y justificadas desconfianzas frente a ella, va a tener que los otros van a tener que dejar también parte de sus ambiciones políticas, ¿no?, para poder ganar con cierta comodidad. Ahora, Polo, le confieso que para mí el horizonte actual es muy distinto al que esperaba hace pocos días. No, yo vislumbraba un Congreso atomizado, ingobernable, que respondía a muchos intereses caudillistas, y en ese sentido era un horizonte malo, ¿no? Pero el horizonte que veo ahora, espero equivocarme, es más complejo, porque veo que si bien Perú Libre tiene 34 congresistas de 130, tengo la impresión de que están mucho más cohesionados, tienen un ideario político claro y muy radical, y frente a muchos grupos. Entonces, eso puede generar un escenario difícil para la gobernabilidad. A veces los grupos pequeños, pero cohesionados, con objetivos claros, pueden ser preocupantes, ¿no? Y sobre todo, es que vemos indicios de que han tenido vínculos con movimientos cercanos a Sendero Luminoso, que ha sido tal vez el movimiento terrorista más letal de América Latina.
En ese sentido, claro, ya la composición del Congreso está definida, ¿no es cierto? Y lo que falta poder definir es si Pedro Castillo, por ejemplo, va, o sea, bueno, obviamente primero quién va a ser el próximo presidente, si Pedro Castillo o Keiko Fujimori, pero eso va a tener implicancia, la composición del Congreso tiene implicancia muy fuerte en términos de la gobernabilidad para cualquiera de los dos. Claro, un Congreso que tenga un grupo como por ejemplo Perú Libre, que efectivamente tiene visiones muy radicales, obviamente que va a tener un efecto muy potente en caso de que gane Pedro Castillo, pero también sería una piedra en el zapato para Keiko Fujimori si es que llega ella al poder en la segunda vuelta.
Sí, no, yo no estoy pensando en el caso de que Keiko Fujimori llegue al poder, ¿no? Va a ser un grupo igual, va a ser una piedra en el zapato bastante, claro, importante frente al resto del Congreso que está un poco más disgregado. Ahora, yo creo que si llega a actuar de buena fe y con estrategia, con astucia y con un espíritu de consenso, creo que podría unir a las otras bancadas que piensan de manera muy similar, por lo menos en aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, a la bancada de Avanza Perú de Hernando de Soto, a la de López Aliaga, a muchos de Acción Popular, y también en algunos casos en la izquierda más moderada, o a este partido de centro, que es el Partido Morado, que solo tiene tres o cuatro congresistas, pero que para algunos temas de gobernabilidad democrática creo que sí se podrían unir, ¿no? Pero claro, es un horizonte que hay que ver, ¿no? Como va a depender mucho cómo se desarrolle, ¿no? Va a depender mucho de la muñeca política del que llegue al poder. Yo supongo que en los próximos días Pedro Castillo, una posibilidad es que Pedro Castillo empiece a moderar su discurso político, acercarse un poco más al centro, y que más bien por el otro lado van a mostrar todos estos vínculos con la izquierda radical, ¿no? Yo pienso que buena parte de las campañas van a estar en torno a eso, pero por otro lado también los críticos del fujimorismo, que no son de izquierda radical para nada, van a también mostrar las falencias de Keiko Fujimori para que busque tener estos compromisos de gobernabilidad.
Vamos a ver entonces.
Un poco antes de que Humala fuera elegido presidente, él tenía un discurso muy radical, aunque distinto al de Pedro Castillo, y perdió en una primera elección contra Alan García y luego se presentó nuevamente contra Keiko, recibió el respaldo de Vargas Llosa, pero él se comprometió a respetar el orden democrático, firmó una hoja de ruta, en fin. Bueno, a fin de cuentas, Humala no era un marxista, no era un nacionalista tal vez radical, y al final, a pesar de todos los problemas de corrupción, tuvo un gobierno que respetó la democracia. Esto no creo que pase con Pedro Castillo.
Bueno, pronóstico reservado, dirían en el mundo de los médicos, frente a lo que está pasando allá en Perú. Le queremos agradecer muchísimo al profesor Ricardo Cubas, académico del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes, por esta entrevista aquí en Radio Dura. Que esté muy bien, Ricardo. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Paul.
Bueno, ya nos vamos. Viene Carta Notables con Bárbara Espejo. Hoy, ¿existe Dios? La inocente pregunta de una niña que puso en aprietos a un científico. Luego, Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y María José Ollea. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, los Bee Gees. Grande, los Bee Gees. Main Course. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.